Bien, 9 minutos pasaron de las 8 y vamos a hablar ahora de elecciones, pero de las elecciones presidenciales que se van a disputar en Paraguay este domingo, el domingo 30 de abril, se elige a quién va a ser el próximo presidente. Y para hablar de esto estamos en contacto telefónico con nuestro colega, periodista de el diario Última Hora, allí en Paraguay, César Cabrera Conde. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buen día, Marcela, buen día, Noelia, a toda la audiencia de Radio Nacional. Un gusto, ¿cómo le va?
Muy bien, bueno, un gusto poder comunicarnos, que se realice esta llamada. Para que nos cuentes un poco cuáles son los lugares que están en disputa en las elecciones de este domingo allí en Paraguay. No solamente se elige presidente, sino también hay legislativas, hay gobernadores que se van a elegir.
Así como vos decís, la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales. Que son los departamentos, serían las provincias. Uh-huh. Los departamentos de Paraguay son como las provincias de Argentina, ¿verdad? Y cada departamento tiene un gobernador y una junta departamental.
Bien. Y actualmente está Mario Abdo Benítez al frente de la presidencia, que no renueva en este caso.
No, bueno, acá en Paraguay no hay la figura de la reelección. Uh-huh. No tenemos esa figura. Justamente durante el gobierno el anterior de Horacio Cartes, se quiso más o menos aplicar una enmienda constitucional, porque si no tenés que buscar renovar la constitución, que es todo un proceso un poco más denso, un poco más de mucha consulta, mucho más largo, ¿verdad?
Sí.
Entonces quisieron aplicar una enmienda y hubo todo un problema que hubo represión, también el gobierno atropelló la sede del mayor partido de oposición, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, sí. Donde mataron, la Policía Nacional asesinó a un dirigente juvenil del PLRA. Entonces es como que la reelección no hay. Y eso también en Paraguay no hay por lo que fue la dictadura estronista, que se fue reelecto como 2 veces, creo. No tengo el dato ahora, perdón. Sí. Pero entonces, para evitar que una persona se quede tantos años en el poder, acá no hay reelección.
Claro. De todos modos, quien sí se quedó en el poder en Paraguay ha sido el Partido Colorado. ¿Hola? ¿No? A ver si nos escuchamos. Quien sí se quedó en el poder es el Partido Colorado.
El Partido Colorado, eso sí, exactamente. Justamente el Partido Colorado, digámosle que hace 76 años más o menos que está en el poder, con una interrupción, que fue el gobierno de Fernando Lugo en el 2008. Uh-huh. Pero igual estuvo 4 años en el poder, de 5 que duran los mandatos, y fue enjuiciado. Tuvo un juicio, sí, político impulsado por el Partido Colorado, y justamente también apoyado cuando eso por el senador Efraín Alegre, que uh-huh. es el candidato ahora de la Concertación por el Partido Liberal Radical Auténtico y otros sectores de distintas ramas, ¿verdad?
Claro,
de
que es uno de los que tiene posibilidades de ganar, Efraín Alegre, quien le hizo en su momento el juicio político a Lugo.
Sí, exactamente. Ajá. Estuvo entre los senadores que apoyó el juicio político a Fernando Lugo.
Bien.
Y bueno, entonces ahora es el máximo rival que tiene el Partido Colorado. Se candidata por tercera vez él. Así que no sabemos si la tercera vencida o de nuevo pierde.
Claro. Y Santiago Peña, bueno, que es el candidato por el Partido Colorado. Partido Colorado que además en estas horas tiene varias complicaciones con este problema que está teniendo financiero. No es un problema financiero, sino el embargo de las cuentas de Horacio Cartes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
Para repasar un poquito, Horacio Cartes, el actual presidente del Partido Colorado, fue declarado como, entre comillas, abro comillas, significativamente corrupto por el gobierno de Estados Unidos. Ajá. Entonces le embargan todas las cuentas, que bueno, que en teoría no debería afectar las finanzas personales, las finanzas del Partido Colorado, pero al ser el titular no puede firmar ningún papel, no puede pedir préstamos en nombre del Partido Colorado porque se lo vincularían con Carter, entonces tienen esa traba ahí. Y estuvieron moviéndose para conseguir, consiguieron finalmente financiación, o sea, un préstamo de un banco a través de una movida que hicieron con aval del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el que usaron como garantía de un préstamo de 17 mil millones de guaraníes, que serían como, creo que $1 millón, más o menos, utilizando los subsidios electorales que otorga el Estado a los partidos, a los partidos políticos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, transfirieron eso más o menos para pagar el préstamo, o para dar como garantía, y ellos van a tener que, después de las elecciones, seguir pagando el préstamo también, ¿verdad?
Claro, y la estrategia que está usando ahora es la de adelantarle la herencia a sus hijos.
Sí, sí, le tuvo que transferir todo para poder salir de la lista negra, digamos, ¿verdad? Y esto, o sea, pero también trajo un problema político, porque las internas en el Partido Colorado suelen ser un poco sangrientas. Se dicen de todos los candidatos. Sí, así se tratan se tiran todos los calificativos que se te ocurran.
Sí.
Pero una vez terminada esa interna, se da el abrazo republicano, la operación cicatriz, para que entonces todos los simpatizantes del Partido Colorado vayan atrás de la lista 1.
Claro.
Sin embargo, esta vuelta parece que fue muy sangrienta la batalla y la contienda electoral, y el presidente Mario Abdo no está apoyando fehacientemente o fuertemente desde el gobierno mismo al Partido Colorado. Es como que nos dice que no voten por él, pero tampoco dice que voten por Santiago Peña, ¿verdad? Que es un candidato salido del cartismo.
Claro, no hay un...
Y así, entonces...
Sí. No hay un apoyo real, no, digamos.
Aparentemente no, al menos desde Mario Abdo Benítez, podemos decir que personalmente Mario Abdo es como que no hace campaña, y el resto de los funcionarios del oficialismo están, pero no es tan fuerte como en otro, como cuando Carter ganó, por ejemplo, en el 2013, ahí sí hubo una gran adhesión de todos los sectores.
¿Y cómo fue la gestión de Mario Abdo ahí en Paraguay? ¿Cuál es el humor que podés notar en la gente hoy?
Y bueno, hay un gran desánimo, ¿verdad? Hay un gran desánimo por también un poco de hartazgo quizás del Partido Colorado, que hace tanto tiempo está en el poder, que tiene todo ya los resabios de haber gobernado durante tantos años. Muchos indicios de corrupción, mucha desconfianza del sistema de salud, deja mucho que desear, es muy malo, ¿verdad? Es muy malo. Justamente hace poco también tuvimos problemas con el transporte público en el área, en Asunción sobre todo, que es la más poblada. Básicamente los pasajeros estaban esperando como una hora colectivo, no se podían subir, y eso derivó en la destitución del viceministro de transporte, pero igual entonces todo deriva en críticas al Partido Colorado, y entonces está en un momento complicado, se basa mucho en querer ganar las elecciones en base a su electorado mismo, que es muy fuerte, muy cerrado, ¿verdad?
Además,
el Partido Colorado,
sí,
sea corrupto, sea, no sé, sea lo peor que te puedes imaginar, por el simple hecho de ser colorado, le van a votar, ¿verdad?
Además hubo una mala gestión de la pandemia, ¿no? O sea, Paraguay, recordemos, tuvo que salir a pedir un préstamo para comprar vacunas, ¿no? Las vacunas que no llegaban.
Claro, Paraguay había sido, en teoría, supuestamente, esto dijo el gobierno, que fue uno de los primeros en colaborar con la OMS, con la OPS para la compra o creación de las vacunas, y las vacunas nunca llegaban acá. Aparte de eso, también, digámosle que reconfirmó nada más lo precario del sistema de la salud pública en Paraguay, debido a que cuando empezaron a llenarse los hospitales de gente, a abarrotarse de gente, de pacientes convalecientes, no había cama de terapia. Empezaron a adquirir las camas de terapia y a fortalecer el sistema de salud durante la pandemia. Es decir, Paraguay nunca estuvo preparado, ningún país estuvo preparado para la pandemia, pero Paraguay estaba menos preparado. Es como que no, recién para ese momento se pusieron a pensar y en fortalecer, en arreglar los hospitales, en comprar más camas y así sucesivamente.
Sí, y en este marco también de internas y de, bueno, el de elecciones ya de previo a las elecciones del domingo, un candidato que tuvo improperios ahí adentro de un colectivo, ¿no? Payo Cubas.
Sí, sí, ese es un candidato que, digamos, estuvo en el Senado el periodo pasado, pero fue echado justamente por su improperio, ¿verdad? Es un candidato que aparentemente busca la, o apunta hacia el anarquismo acá en este, en esta parte de la región, ¿verdad? Entonces, no es un outsider porque ya fue también diputado en los 90, 2000, por ahí.
Sí.
Pero es como que agarra esa parte descontenta de la ciudadanía con la clase política, y entonces tira ideas muy radicales. Por ejemplo, habló también de pena de muerte para los corruptos, para los que roban, los funcionarios públicos, y eso es, cuanto menos, es imposible al corto plazo, en su primer mandato no va a lograr eso, porque sí, a pesar de que él gane y tenga el apoyo de la ciudadanía, está el Congreso, y la mayoría del Congreso no va, eso implica una reforma constitucional lo que él quiere hacer, ¿verdad?
Claro.
Entonces no, son ideas populistas.
Sí. En este sentido, bueno, además, primero que están en todos lados, ¿no? Los que dicen que vienen de la antipolítica, pero en realidad ya van por el segundo o tercer cargo en la política, eso pasa en todos lados, también los tenemos acá. Y bueno, y las elecciones entonces este domingo se van a realizar, más o menos, ¿para qué horas esperan tener algunos ya resultados?
Y calculamos que entre las 19 horas local, 19, 20 horas quizás ya salgan los primeros indicios de quién se va posicionando para ganar las presidenciales, ¿no?
Sí.
Más o menos, porque sí, te escucho.
Sí, no, te iba a preguntar si el ex futbolista Chilaver también va a la presidencia, es candidato.
Hola.
Sí, ¿me escuchás? Te iba a preguntar si Chilaver también va como candidato a la presidencia, el exfutbolista.
Sí, sí, Chilaver está como candidato, pero es como que no sé, tiene que ser demasiado sorpresivo, tiene que ser, hasta ahora no, es como que no prendió su candidatura.
Claro, es solamente...
No está tanto.
O sea, es conocido por haber sido jugador, pero no mucho más.
Claro, es conocido por eso, sí. Y en redes sociales que se pasa metiéndose en discusiones, siempre tirando su punto de vista, que es un poco empresarial, un poco defensa de la propiedad privada, pro vida, no sé qué, y todas esas cuestiones.
Y vos sabés que...
Paraguay es un país muy conservador, ¿verdad?
Sí, sí, entonces, pero...
como que muchos candidatos apelan a eso.
Sí, y también sé que del espacio del PRO, de aquí de Argentina, Patricia Bullrich le está ofreciendo candidatura, o sea que sí, que me parece que si no va a Paraguay, viene a la Argentina. Me parece que es otra opción.
Sí, Rarísimo.
Sí,
rarísimo.
Muy raro, muy raro. Pero bueno, cosas que nos unen también en este sentido.
Sí, ¿verdad?
Así que bueno, César, muchas gracias y bueno, buena jornada para ese domingo de elecciones, que sea sobre todo en paz y en democracia, que es lo que hay que celebrar, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio y, como siempre, un placer hablar con ustedes.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con César Cabrera Conde. Él es periodista paraguayo, ¿no? Y nos estaba contando qué se vota este domingo ahí en Paraguay, acá cerquita nomás.